sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual.
Hola, muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Acá estamos en Radio Cultura comenzando un nuevo programa. 24 minutos en todo el país, 13 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros acá estamos en Radio Cultura en FM 97.9. Hasta las 21 nos quedamos con vos haciéndote buena compañía, con mucha información, buena música y por supuesto poniéndole muy buena onda a estas últimas casi 4 horas que les quedan a este día, miércoles 23 de agosto. Ya se va agosto, ya se va agosto. Pensar que hace unos días decíamos ya se va julio y ahora ya se va agosto. Mi nombre es Fernando Pietrafesa y en la operación técnica está el queridísimo Leonardo Leo Giusti, que está ahí esperando el partido de Boca Racing seguramente, como Mariano Gandini, que obviamente del otro lado, Leo Giusti del lado de Boca, Mariano Gandini del lado de Racing, estarán ansiosos por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Ahora vamos a estar charlando con Mariano. ¿Cómo andas, Marian?
Hola, Pedro, hola, Leo, hola a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Cargados de energía para este gran duelo que tremendo tenemos esta noche.
Sí, arranca la bombonera.
¡Mamá! No sé, Leito, cómo estará, si estará ansioso, pero yo estoy como un poco... Me están empezando a agarrar los nervios de que falta poco tiempo. Viste, la última horita es como que se pone... Me pongo ansioso.
Sí.
Encima no pude ir a la cancha, me pone... ¡Ay, Dios!
Pero quédate tranquilo ahí en La Plata, porque viene bien quedarse en La Plata. ¿Eh? Hasta ahora viene bien quedarse en La Plata, ¿o no?
Sí,
escábala. Escábala. Venimos. Así que quédate ahí. No la embarres, Marianito.
Tengo una cábala de copa. Sí. Que, como este año lo he dicho en varias oportunidades, no fui a la cancha por cuestiones personales. Soy socio de Racing, pero no fui a la cancha. La copa la miro todos los partidos. Estoy re loco. La miro todos los partidos en un televisor diferente.
Ah, no. Bueno, o sea, suerte que tenés de tener varios televisores.
No, en mi casa tengo uno, o sea, me tengo que andar
en distintos
moviendo
lugares. Sí, claro, exactamente. Bueno, está bien, Marianito, es una cábala.
¿Viste? Es una cábala. Soy muy Mostaza Merlo.
Sí, está bien. ¿Te acordás Mostaza? Mostaza tenía la botellita, ¿no? Era el
tenía
de la botellita
Mostaza, ¿no? Tenía un montón, la camisa celeste.
Sí.
¿Te acordás la histórica camisa celeste?
La camisa celeste de Mostaza, sí, claro.
Los cuernitos.
Sí, claro.
Los históricos cuernitos también.
Qué hacía, ¿viste?
La patita para atrás. Sí. Cuando hacía los cuernitos metía taquito para atrás, tipo patadita de chancho, cortita.
Sí.
¿Y después qué otra más tenía? No, tenía varias. No sé si no tenía un calzoncillo también que usaba seguido.
Qué bárbaro, bueno.
No, la gente cabulera es cabulera.
Sí, es tremendo, ¿viste?
Cree, lo siente. Y no solo eso, que si vos sos cabulero y no lo haces y te va mal,
sí,
te echás la culpa, decís, pero ¿por qué no lo hice? Si lo tenía que hacer.
Sí.
¿Por qué no lo hiciste?
Claro, o sea, es cierto.
Si venís caminando derecho, ¿para qué vas a caminar para el costado. No.
Totalmente.
Seguí caminando
totalmente
derecho.
Sí, 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 sí. ¿Viste?
Siente eso.
También está la gente que no pisa las líneas de la vereda o de la calle. Viste que también eso. Por cábala, mejor no pisar la línea. O la gente que por ahí no pasa abajo de una escalera.
Yo soy
esas de cuestiones, también. Yo también. Yo, sí, sabes sí, que sí, yo no, confieso no me gusta. Que soy.
Veo una escalera y doy toda una vuelta para esquivarla.
Yo también. Sí.
Algunos me miran como diciendo:
¿qué haces, te loco? Sí. Pero escuchame, te fuiste 20 metros para allá y te podías pasar por acá. Y bueno, no, pero déjame a mí con mi locura.
No,
es así.
Hay cosas que no se pueden modificar.
Totalmente, Marian. Bueno, 23 de agosto.
A ver, algunos, ¿qué tenemos?
Hay algunos días interesantes hoy.
A ver.
Porque, mirá, vamos a arrancar por uno que nos involucra a casi todos. Digo a casi todos porque hay algunos que no. Viste que hay gente que por ahí no es amante de andar en internet. ¿Viste? Uh-huh. Porque hoy, 23 de agosto.
Mi viejo, por ejemplo.
Bueno, ahí está, José Gandini, el señor.
No le gusta. No, José solo Luis. No le gusta. Yo le digo que es un analfabeto digital.
Y bueno, Marian, pero a ver, hay que entender a la gente de a nuestros viejos, por ejemplo. Hay que entenderlos, ¿viste? Yo recién ahora a mi vieja la pude meter con las redes sociales, con Facebook. No le pidas Instagram. Con Facebook la pude meter de a poquitito, va entendiendo. Sí, Facebook ya es una antigüedad. Meta ahora es, ¿no? No es más,
claro,
Facebook.
Meta. Sí, no, bueno, pero es Facebook. Facebook
claro.
Es de Meta, pero es Facebook.
Bueno, mi viejo lo es. Así que hoy es el día del internauta. Mira vos.
Del internauta.
Sí, del internauta.
¿Quién se considera? ¿Vos te considerás un internauta?
Sí. Yo debo estar entre los entre el millón de los internautas principales mundiales. Debo estar dentro del millón. Sí.
¿Por qué pasas mucho tiempo?
No, tremendo. Duermo en internet directamente. Estoy durmiendo
¿En
y estoy
serio?
En internet.
Mirá, no te tenía tan.
No, pero yo soy tremendamente internauta. Por eso,
¿sos consumidor de cualquier cosa o sos consumidor de algo en particular?
De lo que va en lo nuestro, Marian, en lo que
no,
es.
No, porque viste que
los
pibes hoy pasan mucho tiempo, particularmente con el teléfono.
Sí.
Y nada, capaz que los ves y están mirando videos de TikTok y miran cualquier cosa.
No, viste, bueno, ves,
el
no.
TikTok te lleva a mirar
cualquier. Yo soy más de páginas web. De ir a páginas web, viste, mirar, por ejemplo, no sé, me gusta mucho saber el precio de los autos. No sé por qué, no tengo pensado cambiarlo ni nada, pero me gusta estar interiorizado en el precio de los autos.
Cada loco con su tema, ¿no?
Cada loco con su tema, viste. Entonces es una cuestión de, sí, muchas veces estoy con el celular y se me ocurre así de la nada y entro a una página para ver, en cuánto están las propiedades.
No.
Y no tengo pensado comprar una propiedad. Pero
solo
bueno,
para saber.
Solo para saber. Viste, empezás a recorrer esas páginas de inmobiliarias, ya las más conocidas, y le pegás un vistazo, para ver nomás. Para ver, viste,
para
viste
chusmear.
Como el que entra y no compra, bueno, es lo mismo. En esto es lo mismo.
Te iba a decir, como la señora esa que entra al negocio, mira un par de remeras, mira un par de camisas, mira un par de pantalones y se va. Te voy a decir, ¿para qué entro?
Totalmente.
No tenía intención de comprar.
Sí, totalmente. Bueno, hoy se celebra el Día del Internauta. Lindo. Porque se conmemora un aniversario más de la publicación de la primera página web a nivel mundial, que fue un acontecimiento sin precedentes y que se llevó a cabo en el año 1991. O sea, estamos hablando.
¿91 fue la primera página web?
Exactamente, estamos hablando 32 años después. 32 años después, estamos hablando de la. De la primera vez que se publicó una página web, en el año 91, mirá vos. Y hasta esa fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos de la humanidad, porque es verdad. Cuando antes nos conectábamos a internet, ¿te acordás que teníamos que estirar un cable desde la salida del teléfono atrás del CPU?
Sí.
lo teníamos conectado así, hacía y en ese momento era Full Zero, que era gratuito. ¿Te acordás de Full Zero? ¿Sí? No me acordás de Full Zero, que era gratuito y vos decías disfruto de internet gratis, loco, y ya está, tengo la línea telefónica y tengo internet. Así que bueno, hoy 23 de agosto, a 32 años de la publicación de la primera página web a nivel mundial.
Mirá, un gran cambio
tremendo
comunicacional, Ferro.
Yo creo que debe ser de los cambios más grandes de la vida, ¿no? De la vida.
Sí,
de la vida
misma. Fue el cambio tecnológico para mí, la llegada de internet. Creo que fue una revolución que fue paradigmática, nos cambió. Nos sigue cambiando, es el día de hoy que sigue modificando nuestras vidas.
Totalmente, sí, coincido plenamente.
Recordemos esto, porque me trajiste lo de las páginas web.
Sí.
Hagamos memoria de esto, porque me parece sumamente importante. Hace no tanto, porque no hace tanto, 10, 12, 15 años atrás, cuando comenzaron los primeros diarios a transformarse en diarios digitales.
Totalmente. Bueno, pero a ver,
no sé, Mariano. Por ejemplo, Infobae.
Sí.
¿Cuántos años tendrá?
A ver, qué sé yo.
15.
Pero 20. Sí, 15 o 20 seguro.
Yo no creo mucho que más.
Sí, Infobae tiene 15 o 20 años. A ver,
sí. Yo recuerdo Todo Provincial, el portal de noticias que dirijo yo de la provincia de Buenos Aires, tiene 12 años.
Sí, 12 años. Sí, claro. Bueno, Infobae, mira, acá estoy viendo. Se creó en el año 2002. Mirá, en un año convulsionado por la crisis económica y social, en el 2002, Daniel Haddad se le ocurrió poner el portal más visitado de la Argentina.
21 años.
21 años tiene Infobae, mirá vos.
Nada.
Sí. ¿Sabés que yo me acordaba que el año pasado habían dicho de 20 años de Infobae? Pero no recordaba si era 20 o 15, pero estaba en cifra.
A lo que iba, y recuerdan, no sé si tenés algo de memoria, yo lo tengo porque cada dos por tres miro la nuestra de lo que era cuando en sus inicios. ¿Recuerdan lo que eran las páginas web? Particularmente los diarios, las informativas, que son las de mayor consumo, lo que eran en sus inicios, la tipografía, la estética.
Tremendo, tremendo.
Totalmente diferente ahora. No había videos, las imágenes eran totalmente más, como más alargada, más estirada. Había mucha información de texto dentro de las portadas. Hoy son todos fotos con títulos solamente, alguna puede tener una bajadita, pero cambió el diagrama, hay mucha más noticia, antes había menos información. Ha cambiado totalmente la forma de, primero, de informarnos nosotros y también de comunicar por parte de los medios.
Sí. Sí, totalmente. No. No, si no está entre los 10, entre los 5, yo diría. Entre las cosas más importantes de la vida, pasa raspando, María. Pasa raspando.
Bueno, pensá que hoy un teléfono. Pensar que en ese momento.
Sí.
Y vamos a irnos de este tema porque me puedo quedar días hablando.
Sí, podemos hablar semanas.
En ese momento.
Sí.
Era primordial tener un teléfono fijo en tu casa.
Primordial. Sí, totalmente, claro. Y de rosca.
Era
fundamental. El teléfono de rosca.
Sí, fundamental tener un teléfono de línea en tu casa porque era el medio de comunicación más rápido para hablar con un familiar, con un amigo, con tu pareja. Y hoy. Los teléfonos fijos casi se extinguieron. No podemos decir que se extinguieron, pero casi. Ya están. Sí.
Es muy poca la gente que conserva el teléfono fijo.
Son muy pocos. Y eso es gracias a internet.
Y sí, totalmente.
Porque
los
teléfonos vinieron de la mano de internet. Así que es la verdad que es un día paradigmático
y clave. Clave. Y clave, sí. Sí, 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 sí. Y además, Marian, mirá, teniendo en cuenta que es el Día del Internauta, hoy es un día, otro día internacional, que tiene que ver justamente con Internet. Porque hoy, 23 de agosto, además del Día del Internauta, es el Día Internacional ¿de qué? A ver, ¿de qué se te puede ocurrir referido a las redes sociales, por ejemplo? ¿Qué ponemos para buscar algo?
¿Del buscador de Google?
No, no, ¿qué? Pero qué, ¿cómo ponemos una palabra para buscar o para que nos encuentren más fácil? ¿Qué le ponemos adelante a la palabra? Ese símbolo que hay en el teclado. ¿Qué le ponemos?
Ah, el arroba.
No, el otro.
¿El asterisco?
El asterisco. No, el otro. Ah. El otro.
Día numeral. Numeral.
Exactamente, Marian. Día Internacional del Hashtag.
Del hashtag. Muy
del
bien.
Del hashtag. Día Internacional.
¿Cuándo
del
fue hashtag? El primer día que se escribió un hashtag?
Ya te lo digo, 23 de agosto del año 2007, nació en Twitter lo que hoy conocemos con el nombre de hashtag, pero no fue hasta el 2018 cuando la famosa red social del pajarito azul, que ya no es más del pajarito azul, ahora es de la X, sí, decretó que cada 23 de agosto, a partir de ese momento, se conmemoraría de forma digital el Día Internacional del Hashtag. Te cuento una más. Esta funcionalidad espontánea, aunque no lo crean, no fue una idea concebida por los creadores de Twitter, sino más bien una original acción procedente de un usuario de la red social llamado Chris Messina, el cual compartió un mensaje que incluía por primera vez la famosa etiqueta, escribiéndola junto a la palabra hashtag Barcamp. No sé por qué. Sí, el propósito de Messina era crear una especie de un grupo en torno al hashtag, pero sin proponérselo generó una nueva forma de clasificar la información y una manera mucho más sencilla de detectar los tópicos de interés o trending topics. Ahí mirá está.
Ahí ¿cómo se llama el muchacho?
Chris Messina.
Chris Messina, Chris visionario. Messina.
Qué visionario. Si vende esa idea, ¿dónde vivirá Chris Messina?
No, lo voy a tremendo. Lo que pasa que debe estar me imagino que lo debe haber escrito en la red social y la red social en ese momento tomó esta idea y la transformó en lo que hoy denominamos hashtag, pero no creo que haya tenido ningún rédito.
Yo creo que ahora se debe estar tal vez en el 2018 se empezó a dar cuenta con
se debe estar agarrando la cabeza,
claro. ¡Cris Messina! ¿Dónde estás, hermano? Bueno, ¿qué le va a hacer? Esas son las novedades que tenemos hoy, 23 de agosto. Además de que esta semana de agosto es la semana del agua. Así que es un buen momento
para concientizar.
Totalmente. Para concientizar y racionalizar el uso debido del agua. Porque justamente no hay que derrochar agua.
Cuidemos el río.
Cuidemos el río.
El mar.
Exacto.
Y cuidemos el agua potable.
Exactamente. Así que bueno, semana del agua. Bueno, Marian, ahora sí, con los días presentados, con una noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo está en la ciudad de La Plata.
13 grados en estos momentos, está agradable, podríamos decir.
Bien, en la ciudad de Buenos Aires también, 20-22, 13 grados 5, y ahora es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Veintidós minutos y ahora es momento de hablar de los temas del día, que en realidad son temas que arrancamos la semana así, viniendo del feriado del 21 de agosto. El día 22 nos desayunamos con unas noticias que no son para nada agradables, porque no tienen nada que ver con una cuestión espontánea. Hubo saqueos en supermercados, saqueos en comercios.
¿Fueron saqueos?
Fueron robos. Fueron robos. No, no vamos a decir saqueos, vamos a decir robos. Robos. Robos, piraña, de delincuentes, de... tal vez mandados, Marian.
Claro, a ver, la palabra, vamos a tratar de desarrollar un poco lo que sucedió y tratar de interpretarlo. La palabra saqueo, Fer, nosotros sí. la asociamos a lo que sucedió en el 2001, donde mucha gente que en ese momento la estaba pasando mal, que tenía una situación social y económica muy compleja, terminó yendo a los supermercados en busca de comida. ¿Hubo intencionalidad política? Seguramente que sí. Una mezcla y un combo de todo lo que sucedió en el 2001, aquel recordado 2001, que terminó con la salida de un presidente de la nación como fue Fernando de la Rúa. La palabra saqueo se referencia a ese momento.
Totalmente.
Y también, para los que tienen un poquito más de memoria, a cuando fue la salida de Alfonsín. En ese momento también hubo saqueos en la República Argentina. En esta ocasión, la situación es diferente en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico. Y además, los saqueos, o como denominaste vos recién, hechos vandálicos o delincuencia, no fueron solamente en busca de comida. Sí, fueron a buscar en supermercados comida, sí, pero también entraron en un montón de locales en diferentes puntos del país, donde no fueron a buscar comida, sino que entraron a locales de ropa y se llevaban ropa, entraron a locales de electrodomésticos y se llevaban electrodomésticos. O sea, no era la intencionalidad o no era el problema el hambre acá, sino que había otra cosa detrás, que yo no lo sé, seguramente que la justicia estará investigando, pero creo que la situación, aparte, para agregar, la situación del 2001, en el 2001 no existían los planes sociales como ahora, que le daban un sustento, por más bajo que sean los planes sociales, donde le permitía a la gente tener por lo menos el plato de comida. Hoy existen muchos planes sociales, que no quiere decir que estemos de acuerdo en que existan los planes sociales, sino que estoy relatando o contando un contexto socioeconómico que vive la República Argentina, y eso hace de soporte para que no suceda o para que no esté la gente en la misma situación que en el 2001. Por eso creo que el contexto es diferente y que lo que sucedió días atrás es raro que sean saqueos por hambre.
No. Realmente, viendo las imágenes también, no solamente en el conurbano, hoy estaba viendo imágenes de lo que pasó en San Nicolás, muy cerquita de Rosario. La realidad es que un comerciante a las 2 de la mañana comentó en un canal de noticias, estaba con un móvil, y comentó que a las 2 y media de la mañana se metieron en el local como 20, 22 personas, todos encapuchados, con las bufandas, viste, tapando la cara, con gorras. Eso no tiene nada que ver con saqueo, eso es un robo, pero literal, eso es un robo literal, ni robo piraña, es un robo, ¿viste? Porque el robo piraña es cuando te agarran entre muchos y te sacan todo lo que tenés. En este caso entraron 20, 22 personas, delincuentes mejor dicho, y se llevaron de todo. Es más, escaparon rápido porque sonaron las alarmas y bueno, los ahuyentó de una manera rápida, pero el daño, los vidrios rotos, góndolas tiradas, productos que se les llevaron, ¿viste? La gente le cuesta mucho sostener un comercio. Y cuando te pasan estas cosas...
Con respecto a esto, hace minutos habló el ministro de Economía desde Washington, que ahora vamos a estar dando la información sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y confirmó
sí.
Que se toma la decisión desde la Secretaría de Industria para que cada uno de los comercios afectados en la provincia de Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, en Córdoba, en Mendoza, que tengan denuncias realizadas y que tengan una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable, es decir, un apoyo económico de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo, porque creemos que la gente de trabajo que fue víctima de un delito de alguna manera tiene que ver en el estado de su capacidad de respuesta y protección, dijo Sergio Massa en su alocución desde Estados Unidos, entendiendo de los saqueos que sucedieron en la República Argentina y dando una respuesta ante el reclamo de los comerciantes.
Exactamente, Marian. Bueno, aprovechando estas cuestiones que han pasado, aprovecho para pasar un comunicado del municipio de Morón. Bien. Porque desde el municipio desmintieron la falsa noticia de disturbios en el distrito. Atento a la circulación de rumores sobre presuntos disturbios en áreas comerciales del distrito, el municipio informa que no se ha producido ningún hecho de violencia en las calles de Morón, así como tampoco se registró ningún movimiento particular que merezca alguna medida especial. La sí. multiplicación de mensajes alertando sobre episodios existentes busca generar inquietud y malestar entre la población y afectar las áreas comerciales, privando a empresarios y trabajadores de la posibilidad de funcionar con normalidad. Desde el municipio, en articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y las cámaras empresariales, trabajamos para que se retome la actividad en los comercios que bajaron sus persianas en la tarde de ayer, martes, como consecuencia de la difusión de esas falsas noticias. Asimismo, repudiamos a quienes apelan a estos mecanismos para inquietar a los vecinos y vecinas. Es un comunicado del municipio de Morón que conduce el intendente Lucas Gui.
Está buenísimo, Fer, eso, porque se aclara, porque hay muchísima fake news y mala información dando vuelta en las redes sociales. Y para eso justamente estamos nosotros, los periodistas, para contarle a la gente con información chequeada cuál es lo oficial y cuál no. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, son 8 los municipios donde se registraron hechos vandálicos y no está Morón entre ellos.
Sí,
está exacto. Merlo, Moreno, José Cepaz, Pilar, Escobar, Tigre, 3 de febrero y Loma Hermosa, que es partido de Loma de Zamora.
Exacto. Esos aprovecho.
8 sí. municipios son sí. los que hubo después, obviamente, que hubo en Río Negro, en Bariloche, en Capital, en Neuquén Capital, en Mendoza hubo en 4 distritos, en Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz, perdón, 3.
Sí.
En la capital de Córdoba, en Río Cuarto también, y en Resistencia Chaco. Esos fueron los lugares donde se registraron oficialmente sí. disturbios.
Bueno, y aprovechando que nombraste a 3 de febrero, la sí. municipalidad también emitió un comunicado que dice lo siguiente: ante sucesos de violencia de público conocimiento en diversos distritos, la municipalidad de 3 de febrero informa que se encuentra coordinando tareas de prevención junto a la policía de la provincia de Buenos Aires. Están activos la totalidad de los dispositivos locales de prevención en coordinación con las fuerzas de seguridad. Se detectaron intentos de vandalismo en comercios de 3 de febrero que fueron disuadidos y neutralizados por agentes de fuerzas especiales provinciales. Hay detenidos por estos hechos y ya se encuentran a disposición de la justicia. El Centro de Monitoreo 3F.com y toda la Secretaría de Seguridad siguen atentos a los acontecimientos y articulando el despliegue territorial con el Ministerio de Seguridad bonaerense ante cualquier hecho sospechoso delictivo. Le pedimos, piden justamente que lo denuncien al 911 o también a la plataforma Ojos en Alerta por WhatsApp 11-2257-2662. 11-2257-2662. El equipo municipal va a estar trabajando sin descanso para llevar paz y tranquilidad a los barrios. Es un comunicado también de la Municipalidad de 3 de Febrero que conduce el intendente Diego Valenzuela.
Y un datito más, Fer, sobre el tema saqueos. También hubo hoy una reunión muy importante entre el gobernador Axel Kicillof, con el ministro Berni. Sí. Estuvieron ahí en Puente 12, donde tiene el comando operativo en el partido bonaerense de La Matanza, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof confirmó que son 96 los detenidos.
Sí.
Y que hubo 150 intentos de robo a supermercados en todo el conurbano bonaerense, a pesar de que algunos fueron y otros no, pero sí, hubo intentos, dicen que fueron 150, y sí, sostiene el gobernador de la provincia que los vecinos no participaron masivamente de esto, sí, que se realizaron de manera conjunta y coordinada, y dijo que se encuentra obviamente en comunicación permanente con los intendentes y con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para fortalecer la seguridad en la zona con más de 5.000 efectivos desplegados en el conurbano bonaerense.
Marian, y aprovechando que estamos hablando de este tema, obviamente que esto se disparó en una disputa política. Sí. Salió a hablar Raúl Castells, el dirigente social,
es verdad,
líder piquetero de tantos años. Salió a hablar y él se responsabilizó, cargo, sí, claro, se hizo cargo como el autor intelectual de estos hechos delictivos. Dijo que un saqueo no era un hecho delictivo. ¿Pero dónde vive Castells?
Claro. Ah, ¿eh? Aparte, hacerse cargo
de semejante cosa, ¿no? Claro, de semejante de todo, delito.
Me parece
delito.
Que sí. No, sí. Me parece que está queriendo encubrir algo.
Sí, a alguien o algo, ¿no?
Sí. Sí. A alguien, sí, o algo que.
Exacto.
Me parece, Castell, que no es necesario.
No, no, la verdad que no. Porque además, la vocera presidencial disparó contra Javier Milei en una Cerruti, clara. Sí, Cerruti. ¿Qué dije?
No, vocera presidencial dije.
Ah, perfecto. Cerruti. Gabriela, sí, Cerruti. Sí. Disparó contra Javier Milei.
Sí.
Entonces, sí,
sí. A ver, lo de Javier Milei, sí, también, a ver, porque hubo algunos dirigentes de Javier Milei que en las redes sociales activaron ante la presencia de los primeros saqueos y bueno, por eso lo culpan. No sé si es o no Javier Milei el responsable de esto. La justicia, me imagino que investigará y verán de dónde viene. Hoy con las redes sociales se pueden descubrir muchas cosas.
Sí.
Quizás por ahí encuentran algo. Pero me parece que Cerruti salga así tan
públicamente.
Sí, tan rápido.
Sí.
Dejala que la justicia investigue y ahí se verá. Porque si no, es como que le estás...
Sí, acusar con el dedo a alguien de una manera tan rápida como vos dijiste, Marian, me parece un poco apresurado.
Creo que no es momento para eso. Creo que es momento para ponerle calma, para tratar de entender de dónde vienen este tipo de acciones.
Sí.
Y que los ministros de seguridad de la provincia, de la nación, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pongan en conjunto a laburar junto con los intendentes y con los secretarios de salud con los secretarios de seguridad de cada uno de los municipios y traten de ponerle calma a la situación, porque
sí,
echándole leña al fuego me parece que eso sí, termina más perjudicando que beneficiando ante la situación.
Totalmente de acuerdo, Marian, totalmente. Pasamos a otro tema. Nos metemos, sí, con lo que recién hablabas del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que se encuentra en Washington y hace instantes brindó una conferencia de prensa.
Sí, el Fondo Monetario Internacional confirmó el desembolso de 7.500 millones de dólares para la República Argentina. Anticipó que cambiarán las metas y que acordó un paquete de medidas con el gobierno de la mano de, como lo mencionaba Fer, del ministro de Economía, Sergio Massa, junto a una comitiva argentina. Se reunió en los últimos días con directivos del Fondo Monetario Internacional y culminó con Kristalina Georgieva, la ya tan conocida titular del Fondo Monetario Internacional para finalizar justamente el acuerdo y este nuevo paquete de medidas que tendrá nuevos objetivos de reservas, de déficit y de emisión monetaria. ¿Qué dijeron desde el fondo?
Sí.
Desde la finalización de la cuarta revisión, los principales objetivos del programa hasta junio no se alcanzaron como consecuencia de la sequía sin precedentes y desviación de las políticas. En un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pagos, se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal, mencionó el Fondo Monetario Internacional en un comunicado esta tarde tras la aprobación del desembolso que hace minutos nomás no lo llegamos a ver porque estaba, o yo por lo menos no llegué a verlo porque estaba ya por arrancar el programa. Habló Sergio Massa, donde debe haber explicado el porqué de este acuerdo y bueno, las metas a seguir, pero ya con algo muy importante para la República Argentina, que es el desembolso de los 7.500 millones, que era lo que tanto estaba necesitando y pidiendo el gobierno para hacerle frente a la crisis que estamos viviendo.
Exacto, Marian. Y además, Sergio Massa dijo hace instantes, en 48 horas, es decir, el viernes, estarán anunciando medidas que compensarán y recuperarán el poder adquisitivo. Lo dijo en una conferencia de prensa el ministro de Economía, Sergio Massa. Además, Marian, pasamos a otro tema que tiene que ver con el Congreso, con diputados, sobre todo, porque le dieron media sanción a la reforma de la ley de alquileres. Esta reforma de esta ley tan complicada, tan conflictiva, que tiene varias aristas, se le dio media sanción y ahora pasa al Senado. En una jornada donde Javier Milei y Victoria Villarruel se retiraron del recinto porque rechazaron la propuesta que ellos tenían de derogar la ley de alquileres. Así que, bueno, finalmente con el quórum y con los votos opositores se pudo dar media sanción a la reforma de la ley de alquileres.
Todo ronda sobre la figura de quien ganó las PASO a las presidenciales, Javier Milei, porque antes se levantaba y se iba y no pasaba nada.
Claro.
Ahora se levanta y están todos mirando a ver qué hace Milei. ¿Qué hizo Milei? ¿Se quedó? ¿Se fue? ¿Se acomodó el pelo? ¿Se puso corbata? ¿No se puso corbata? ¿Está de remera? ¿Está de pantalón? ¿Viste cuando cómo cambia
la política en la República? Es infernal. No, aparte se dice Milei, ya todos miran ahora, es como que es. ¿Qué crees que te diga? Para mí es el nuevo Menem.
Así. ¿Viste?
Más allá, sí. En todo sentido. Físicamente y con las propuestas que tiene. Porque físicamente ni hablar. Mirá las patillas.
Sí, sí.
Mirá las patillas. No, bueno, está bien. Tiene un poco más de pelo que Menem.
Sí. Es un ferviente defensor de.
Sí. De Carlos. Sí, del menemismo. Sí, sí, claro. Sí. Carlos. Obviamente. Y además, con el cholulismo y el ambiente de la farándula, fíjate que ya se conoció el romance que tiene con Fátima Flores.
¿Qué opinas?
Nah, a ver,
¿qué crees? Una posición sobre
todo el mundo tiene derecho a enamorarse de quien quiera, sea del ambiente de la farándula, sea del ambiente de la política, como sea. Pero justo en este momento, ¿viste? En este momento donde estamos a 2 meses de las elecciones generales, donde Javier Milei se conoció que en las elecciones PASO ganó, no por una cifra rotulante, pero bueno, obviamente que las terminó ganando por 1.5 puntos a Patricia Bullrich y por 2.5 puntos a Sergio Massa. Pero, ¿qué querés que te diga? Me parece raro, teniendo en cuenta las declaraciones de Fátima Flores hace meses atrás, de su marido, que se habían separado y que estaban separados, pero no le gustaba decir la palabra separados porque había mucho amor en el medio. Y ahora Fátima Flores sale a confirmar, se lo confirmó a Marcelo Polino, anoche, donde le dijo que sí, que estaban muy felices y muy contentos en esta nueva relación que estaba llevando con Javier Milei.
Vos sabés que capaz que
pero me raro, es raro,
capaz que me castiguen con lo que voy a decir, pero bueno, creo que es una realidad. Sí. No lo podría confirmar porque no sé bien si me voy más atrás en la historia, si hubo o no, pero creo que, si no me equivoco, no hubo ningún presidente en la República Argentina soltero.
Y sí, seguramente. No, seguramente, sí.
Y creo que eso tiene mucho que ver.
Y la primera dama es...
¿viste? Tiene mucho que ver, exactamente.
Sí,
exactamente, sí, sí. Porque hay una estructura que quizás muchos no la conocen, pero hay una estructura institucional que la primera dama debe cumplir.
Sí, claro.
¿Sí?
Es un rol fundamental, sí, sí.
Exactamente.
Sin duda.
Y
sin duda.
No tenerlo rompería con esa institucionalidad. Por eso creo que... No quiero juzgar.
No, obviamente.
Cada uno
no, obviamente no.
Hace lo que quiere. Ahora, resulta raro, como lo mencionaste vos, que después de haber pasado las PASO, de haber llegado como llegó Javier Milei...
Sí.
Que aparte, sin ir más lejos, Fer.
Sí.
Javier Milei, ¿a quién le dedicó la victoria?
A 540. Y dijo 540. Habló de 540, que algún día se van a enterar. Y los periodistas de espectáculos ya empezaron a relacionar con Fátima Flores el 540. No sé por qué sacaron 540, pero de algún lado lo relacionaron.
No sabía eso. Bueno, O sea, se lo dedicó a sus cuatro perros.
Sí, sí. A mis cuatro hijos de cuatro patas, dijo.
Exactamente. Entonces, sí. No sé. A mí me deja dudas. Como fue también, ojo, como fue también en su momento el noviazgo. En ese momento de Alberto Fernández con la actual primera dama.
Sí. Sí.
Pero sí. Lo dejamos ahí como para acá, que la gente también lo analice y vea a ver qué es lo que le parece.
Me hizo reír el señor Leo Justi porque dice enamorarse. Caja, y sí, tiene razón, viste. Es raro, viste, enamorarse, viste, tan rápidamente. Que hacen 45 días que están saliendo. Bueno, ya ahora hace 48, porque lo decían dos días atrás, 47, 48 días. Y también nos pasa un dato que es verdad. ¿Sabés que tiene razón?
A ver.
Cristina Fernández de Kirchner, en su segundo mandato, es decir, de 2011 a 2015, ya era viuda. Ya era viuda. Néstor Kirchner murió en 2009, así que ahí tenemos una presidenta que estuvo sin su primer damo, ¿eh? ¿O no?
Sí.
Pues sí. Se dice primer damo, se dice primer caballero. ¿Cómo es la
lo que pasa que lo que pasa que ahí hay que ver hay que ver el rol.
O tenía un romance Cristina y no lo contamos.
No, igual no cumplía el rol institucional.
Claro, exactamente. Sí. Totalmente.
O sea, a lo que voy yo es al rol institucional, no me importa el o sea, no estoy evaluando si tenía amoríos o no, sino el rol institucional, y es verdad, Cristina Fernández era viuda.
Sí.
Igualmente, bueno, sí, es verdad eso. Está bien. Cumpliría el mismo rol. Yo no me acuerdo en el caso de Néstor, pues Cristina, al haber sido la primera mujer, como que cambió la estructura. Yo no recuerdo si Néstor, siendo el primer damo, tenía un rol institucional.
Exacto. Bueno, qué sé yo, son cosas que se dicen. Marian, vamos a cambiar de tema porque estamos ya muy cerquita del final del programa, se nos fue volando.
De lo importante.
Lo, Sí, de lo importante. En este momento, para pasar el dato rápidamente, en este momento está jugando Messi, 43 minutos del primer tiempo contra Cincinnati, la semifinal de la US Open Cup. Y Cincinnati le gana 1-0 al Inter de Miami de Leo Messi. Así que bueno, está perdiendo el Inter de Miami de Leo Messi. Y se viene en un ratito nomás, ya en 10 minutos, 12 minutos, Boca Racing en el primer partido de los cuartos de final de Copa Libertadores.
Pará. Arranca 9 y media, ¿o no?
Ah, 9 y media es. No, 21 horas. Sí. 21:30, perdón, sí, no, estoy borracho directamente. Bueno, vamos a pasar la formación rápidamente de Boca. No, tenés razón, Marian, tenés tiempo a llegar. Yo estaba creído que era las 21, no sé por qué. De Boca, los 11 de Almirón son Romero, Figal, Valentini Rojo, Fabra, Paul Fernández, X Fernández y Advíncula, Medina, el Colo Barco. Y de media punta, el señor Edinson Cavani. Así son los 11 que decidió Jorge Almirón para el Club Atlético Boca Juniors. Y tu querido Racing va de esta manera: Arias, Rojas, Piovi, Sigali, Rubio, Oroz, Moreno, Gómez y triple delantera: Ojeda, Romero, Auche. Sin Roger Martínez.
Ojeda, Romero y Auche.
Sí.
¿Está confirmado? ¿Este equipo que me das?
A ver, yo estoy leyendo de una página muy confidencial que siempre me da buenos datos, así que yo creo que sí. Yo creo que este equipo no lo nombraste.
Lo nombraste a Oroz en lugar de Almendra. O sea.
Puede ser, ¿eh?
Ganó acá la pulseada Oroz.
Oroz, aparentemente sí.
Y me lo diste a Gabriel Auche como confirmado.
Sí.
Y también le habría ganado la pulseada a Juan Fernando Quintero.
Sí, bueno, acá aparecen en el banco de suplentes tanto Almendra como Juanfer Quintero. Por favor, Juanfer, entra en el segundo tiempo, clavala en el ángulo, acordate como lo hiciste en Madrid. Bueno, Marian, 20-50 minutos, tanda y enseguida volvemos con más. Acá estamos.
Vamos.
Hasta las 21, acá estamos.
Sacan ese frío. Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vamos, Vicente López.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Minutos, 13 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La humedad, no sé, pero bueno, estamos con esa temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y nos quedan 5 minutos para cerrar. Acá estamos de este miércoles 23 de agosto. Marian, ¿tenés información de todoprovincial.com?
Así es. Becarias del CONICET de La Plata fueron agredidas en la calle por un seguidor de Javier Milei. Las investigadoras. Las investigadoras que circulaban en un vehículo oficial identificado con las insignias del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata fueron perseguidas y hostigadas por un simpatizante de Javier Milei durante 10 cuadras. Cuando las alcanzó en un semáforo, les dijo que debían tener miedo. Fueron perseguidas durante aproximadamente 10 cuadras por una persona, alcanzadas en un semáforo, Fer, imagínate la situación, e increpadas verbalmente en un contexto de violencia muy pronunciada, según nos contaba el doctor en Ciencias Naturales y director del Centro de Investigaciones Geológicas de la UNEP y el CONICET, Gonzalo Veiga, este muchacho le habría dicho, tienen que tener miedo porque se les va a terminar el curro a ustedes, y les gritaba y les hacía seña a las chicas que iban dentro de del vehículo del CONICET y de la UNLP. O sea, algo que no tiene nada que ver.
No
tiene nada que ver con la actualidad, y que me parece que lo único que hace es generar más división en la sociedad, cuando lo que hay que hacer es tratar de mejorar la democracia.
Sí, pero bueno. Totalmente, cosas, pero bueno.
Cosas que suceden, está toda la información en todoprovincial.com sobre este hecho lamentable que sucedió en la ciudad de La Plata y que becarias del CONICET tuvieron que sufrir ser perseguidas y hostigadas por este militante de la Libertad Avanza.
Exactamente, Marian, te cuento una información de www.actualidadpolitica.com.ar y tiene que ver con la gestión en salud, porque el municipio de Tigre alcanzará un nuevo récord de 1.800.000 atenciones sanitarias en 2023. La proyección del gobierno local ronda un incremento de casi el 90% respecto al 2018, mediante una fuerte inversión en los últimos años por parte del intendente Julio Zamora en materia de innovación tecnológica, recurso humano, capacitación médica, entre otros. ¿Alguna información más, Marian, de todoprovincial.com?
Te tiro, antes de irnos, un datito de color. ¿De color?
Sí.
Un alfajor triple de dulce de leche.
Sí.
Baño de maní y chocolate semi amargo, fabricado.
Qué rico en para el ciudad, postre de hoy, sí.
En una ciudad bonaerense.
Sí.
Fue elegido como el mejor alfajor del mundo.
Sí.
¿Escucharon?
Del mundo, no del de la Argentina, del mundo.
Del mundo, sí.
¿Qué tulqui?
Sí. Estamos hablando del alfajor de la empresa Quiero, se llama así.
Sí.
¿Qué? ¿Lo conoces?
No, no lo conozco, no tengo el placer. No,
yo tampoco, pero bueno, es Alfajores Quiero, fue en la localidad de la localidad bonaerense de Campana.
Mirá.
Fue elegido como el mejor alfajor del mundo durante la última jornada del Campeonato Mundial del Alfajor, que se realizó en La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Y te doy el dato, Fer.
Sí.
Las muestras enviadas por las empresas fueron sometidas a una evaluación sensorial donde los jurados asignaron un puntaje a más de 35 características sensoriales establecidas.
Sí.
Tras probar casi 400 muestras en 5 mesas de degustación.
Ya cuando dijiste 400, dije 400
alfajores. Tenés que comer 400 pedacitos de alfajores.
Como termina, ¿no? Termina con una pataleta, un ataque al hígado, dice Leo.
Pero bueno, lo llamativo acá para mí, y creo que para muchos de los que están escuchando, es que el alfajor más rico del mundo no es el de dulce de leche con la tapita y el baño de chocolate, sino que es el de dulce de leche con baño de maní,
de maní
y chocolate semi amargo.
Qué rico, mamita.
¡Buah! Tremendo.
Con ese con ese postre ya estamos para cerrar,
Lo bueno es que era triple,
claro. 21 horas, nos estamos despidiendo, Marian. Como siempre, un fuerte abrazo y un placer.
Fuerte abrazo, felicitaciones a Justi por el partido y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene.
Miércoles próximo, acá estamos en Radio Cultura. Que tengan buena semana. Gracias por su compañía. Chau.
Dice y de provocar. De que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor.